RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el análisis PESTEL. Para este episodio contamos con nuestro apoyo, nuestro gran amigo, nuestro colega Ariel Reyes. Ariel, bienvenido.
Gracias, Gustavo, por una nueva invitación en este programa.
Claro que sí, esta es su casa, Ariel, y usted lo sabe muy bien porque sabemos que contamos con su gran experiencia, su gran conocimiento y sobre todo su calidez para tocar estos importantes temas que cada vez requieren de pronto de irnos actualizando, de ir profundizando. Y qué más sabroso que todo este conocimiento, todos estos saberes, podamos aterrizarlos con lo que nosotros hacemos, es la contextualización, con esos ejemplos claros, oportunos y sobre todo reales. Entonces, pues vamos a empezar a hablar del tema del análisis PESTEL. En primer lugar, ¿qué es ese análisis PESTEL?
PESTEL es un acrónimo. PESTEL es un acrónimo.
Ok.
Que viene a traducir más o menos lo siguiente. La P, uh-huh, aspectos políticos. La E, aspectos económicos.
Okay.
La S, aspectos sociales.
Sí.
La T, aspectos tecnológicos.
Sí.
La L, aspectos legales.
Muy bien.
La E, aspectos ambientales, de environment.
Environment, ok.
Exactamente.
Ecológicos, de pronto, sí, también. Bien.
Tal cual.
Ok, muy bien. Hablamos entonces de diferentes aspectos, pero ¿por qué tenemos que tocar esta diversidad de temáticas y qué relevancia tendrán de pronto para el comportamiento de una organización? ¿Por qué es necesario hablar de estos temas?
Pues las políticas establecen la línea base con la cual se trabaja, las reglas de juego, uh-huh, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad.
Okay.
Cuando, por ejemplo, desde la maestría hablamos de una gestión por proyectos, tenemos que considerar cosas como, por ejemplo, identificar las restricciones que tiene el proyecto. Entonces hay una serie de condiciones. Uno habla del alcance del proyecto, entonces, habla de los aspectos políticos, habla de las constricciones del proyecto. Entonces, sobre qué puedo pasarme y sobre qué no puedo pasarme. Entonces, por ejemplo, yo quiero desarrollar un proyecto que tenga que ver con, no sé, el desarrollo de una bebida. Pero resulta que yo tengo que mirar si hay alguien que ya lo ha hecho antes.
Okay.
Hay que mirar registros, marcas, patentes, todo lo que tiene que ver con propiedad industrial, propiedad intelectual, para poder jugar.
Sí.
Entonces, es importante, por ejemplo, usted recuerda, todavía inclusive se da, surtidora de aves.
Claro que sí.
El caso de surtidora de aves es un caso clave, por ejemplo, en la parte P.
Sí.
En la P.
¿Por qué?
Políticas de institucionalidad.
¿Por qué tan esa relación de los pollos con la parte política?
Porque todo el mundo empezó a montar su negocio surtidora de aves.
Sí.
Entonces, en todos los barrios había surtidora de aves, aprovechándose de eso. Y eso tiene que ver con aspectos relacionados con la parte institucional en términos de derecho de la competencia.
Uh-huh.
Actos de imitación que permiten alejar la clientela.
Sí.
¿Sí? Atraer clientela a partir de lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, las maletas Totos.
Uh-huh.
Por la marca Toto.
Sí. ¿Sí?
Entonces, esos aspectos, por ejemplo, son claves a la hora de mirar, por ejemplo, el contexto en el cual se está moviendo la organización, a la hora de determinar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? En función a lo que queremos producir.
Ok, muy bien. Tenemos también otro invitado muy amable, muy querido, muy de la casa, que también es uno de nuestros acompañantes recurrentes en nuestro programa y sobre todo gracias a toda su también calidez, su experiencia y su compromiso también en la parte académica por llevar estos saberes a todos los campos de la parte administrativa y de la parte del emprendimiento. Andrés Alzate, bienvenido nuevamente a tu casa, Andrés.
Hola, Gustavito. Doctor Ariel, ¿cómo están? ¿Todos bien?
Muy bien. Andrés,
mucho frío.
Bastante frío aquí en Bogotá y esperamos que eso se componga.
Abril, lluvias mil, Gustavo, eso por ahora.
Sí, eso es cierto. Sí,
lamentablemente hoy estamos en una fecha muy importante del clima tan frío.
Es lo bueno, es lo único que el cambio climático no ha cambiado.
Ah, eso sí es cierto. Y permanecerá por los siglos de los siglos de los siglos. Andrés, ¿por qué la herramienta Pestel es tan importante para el emprendedor?
Mire, uno comete el craso error de pretender que solamente apunta a encuestas y de validar el producto. Ya con eso, uno tiene por lo menos la primera parte ganada del emprendimiento.
Sí.
Y estábamos tan equivocados en ese sentido porque finalmente cuando uno está en esta primera etapa de lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos programas, hablando del emprendimiento, de la validación de la idea, de la encuesta y yo no sé qué. Esa es una primera parte para validar un negocio o cualquier uh-huh. proyecto. Pero resulta que a todo negocio también le convergen una serie de variables externas que le afectan, bien sea o positiva o negativamente. Uh-huh. Bien sea porque o tiene que cumplir con la norma, o tiene que cumplir con un decreto, o tiene que cumplir con una ley, o porque hay situaciones económicas, ecológicas, sociales, que de alguna forma me van a afectar.
Okay.
Entonces, como ahorita lo estaba diciendo, por ejemplo, el doctor Ariel, ya sabemos a qué se hace alusión con el acrónimo del PESTEL, uh-huh. ¿cierto? Entonces, si yo en este momento puntual estoy montando un emprendimiento y necesito de alguna forma analizar cómo está la situación social de mi país o la situación social a nivel mundial, pues yo tengo que ver, por ejemplo, dos variables. Una, en Colombia en este momento está aumentando el desempleo una vez más. Uh-huh. Dos, hay una situación social con una decisión política, por ejemplo, de migración de venezolanos a nuestro país.
De acuerdo.
Que también afecta el tema de la calidad de la mano de obra y por lo tanto también afecta el tema del desempleo y está relacionado con eso. Por eso es aumentado también el desempleo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no tengo en cuenta, por ejemplo, en ese sentido, esa variable social y yo no analizo que eso pueda llegar a afectar cualquier negocio, no estoy teniendo en cuenta que mi cliente potencial puede verse afectado negativamente porque su capacidad de endeudamiento y su capacidad de compra se va a disminuir. Ya no va a tener para comprar lo mismo, sino que tiene que empezar a clasificar y ordenar sus gastos personales, por lo tanto no va a poder empezar a gastar para otras cosas. Y si lo que yo le propongo en este momento no cubre una necesidad particular o no está dentro de su escala de necesidades primarias, pues la persona simplemente se va a dedicar a pagar su arriendo, su servicio y lo que tiene que ver con los gastos de su familia, si tiene hijos, pues colegio y demás.
Este tema.
Entonces, fíjese qué pena ahí. Pues, fíjese, doctor Ariel y doctor Gustavo, lo importante que es empezar a hacer ese análisis pormenorizado de cada una de esas variables bajo un contexto externo. Porque yo en este caso, digamos, con la primera etapa de lo que habíamos hablado, anteriormente estábamos analizando un contexto un poco más interno y analizando un poco el tema del cliente y todo esto. Pero este análisis ya es externo y me permite tener una visión a corto, mediano y largo plazo ligada a la estrategia, a la planeación estratégica del emprendimiento, con cosas que de pronto pueden llegar a afectarme.
Bien. Tengamos en cuenta de pronto lo que hemos venido trabajando a lo largo de los programas que están en tema de emprendimiento, en particular lo que hemos trabajado este año. En primer lugar, hemos partido de la idea del emprendedor, de lo que él quiere proponer a partir de las necesidades que ha identificado en su entorno. En segundo lugar, la validación, ¿cierto?, con los diferentes grupos de interés directos, lo que serían los clientes potenciales. Y ahora estamos haciendo un enfoque desde ya los aspectos globales, como lo que comentaba hace un momento Andrés, y en coherencia con lo que dice Ariel, desde los diferentes ámbitos que reflejan el contexto de la realidad donde esperamos que la organización tenga injerencia o participación. Y aquí viene un tema supremamente importante y es entender que no solamente, como lo mencionaba Andrés, es pensar en lo que yo como emprendedor sugiero como alternativa al mercado, sino que ya es entender la realidad de ese sector. Entonces, yo leí hace un tiempo un autor que me encanta, que es Pérez Corza Castells, que él habla sobre el tema de la innovación, pero la innovación tiene que estar contextualizada a una realidad. Y dentro de esos parámetros de la realidad, ya como lo mencionamos de pronto inicialmente de la parte política, ahora vamos a verlo desde pronto desde la parte de la realidad económica. Y aquí viene de pronto una pregunta para Ariel. ¿Por qué es importante verificar y qué elementos tienen el análisis de la parte económica, para una organización?
Pues imagínese usted, si usted se va a ubicar en un mercado que tiene una política monetaria expansiva, ¿sí? O por el contrario, que sea una política que contraiga la base monetaria, ¿qué va a suceder? Si es un país que tiene mucho dinero en circulación, va a haber un país con altos costos, los factores se van a disparar.
¿Alta inflación, por ejemplo?
Por ejemplo. Okay. Usted va a tener que considerar aspectos relacionados con la política de precios. Uh-huh. Y cuando uno habla de precios, uno comete un error que es chistoso. Porque usted dice, voy a vender de acuerdo al precio de la competencia. Uh-huh. Resulta que la competencia, ¿cuántos años tiene de experiencia? ¿Cuánto flujo tiene? ¿Cuánto capital de trabajo tiene para soportarlo usted?
Economías de escala,
sí, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, puede entrar una guerra de precios. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, los precios, por ejemplo, también influyen en cuanto al producto que usted vaya a sacar al mercado. Usted mira los teléfonos cuando son novedosos. Entonces, uno mira un teléfono de 4 millones. Usted dice, pero 4 millones, ¿por qué? Uh-huh. Entonces, hablamos de la estrategia de precio de descreme o desnatado. O por el contrario, ese precio que está por debajo del costo marginal de producción. Y hablamos uh-huh. de los precios predatorios. Uh-huh. Entonces, dentro de una estrategia de mercadeo, dentro de un plan de negocio, un emprendimiento, pues es clave mirar eso. Uh-huh. ¿Sí? No todos los precios son los mismos, no todo un precio de lista no funciona igual. Un precio de escreme puede que sí, puede que no, dependiendo de lo que usted esté haciendo. Uh-huh. Entonces, hay que mirar desde el punto de vista económico todo lo que tiene que ver con la política tributaria. Los incentivos que hay para los sectores. Mi idea puede ser brillante, en el papel puede funcionar, pero resulta que hay un impuesto altísimo que yo. Se come las utilidades, por ejemplo. En Colombia dicen que cerca del 68% de los impuestos que pagan, o sea, las empresas pagan de sus utilidades cerca del 68%. Uh-huh. Y eso que les bajaron los parafiscales. Entonces imagínese usted si de pronto eso suena interesante para montarse de buenas a primeras a hacer un negocio. Entonces, otro aspecto que tiene que ver, tiene que estar relacionado, por ejemplo, con las políticas económicas de otros países. Uh-huh. Como lo decían hace un momento, por ejemplo, la afluencia de factores productivos. Entonces, usted cuando habla de factores productivos, habla de tierra, de trabajo y capital.
Correcto.
Entonces, no estoy hablando de Venezuela, pero por ejemplo, los chinos. Los chinos tienen exenciones tributarias. Eso significa que llegan los productos más baratos para ellos. Uh-huh. Entonces, automáticamente, pues a usted le va a quedar difícil, le va a quedar complicado competir. Y son aspectos económicos. Hay que mirar, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Las zonas de integración, las zonas aduaneras, las uniones aduaneras, uh-huh. ¿sí? Las que tienen un arancel externo común. Entonces, para unos es más competitivo que para otro. Entonces, eso también hay que considerar, entre otras muchas variables económicas.
Ahora, Andrés hablaba hace un momento sobre el problema, bueno, no necesariamente problema de la llegada, de la emigración de venezolanos a Colombia, pero sí surge un problema que es el aumento de lo que le llamamos el desempleo, o también está relacionado al tema del subempleo. Cuando nosotros hablamos de estas variables económicas, Andrés, para un emprendedor que está identificando esta serie de dificultades, de situaciones, de necesidades que se presentan a lo largo del mercado al que él piensa servir, ¿qué alternativas de pronto él tiene que identificar para poder paliar, para poder atender de pronto esas situaciones y que su producto pueda ser exitoso?
Eso depende mucho, Gustavo, de, no sé, como de qué tan innovador realmente es el producto o el servicio uh-huh. y qué tanto puedas llegar con ese mismo producto al mercado. Porque si es algo que ya es muy común, realmente pues la competencia en este momento es muy fuerte. Lleva muchos años trabajando en el mercado. Cada día llegan más negocios, obviamente, a menor costo, productos a menor costo. Como lo estaba diciendo Ariel, por ejemplo, vemos mucho producto de China importado que, pues, obviamente, uno cómo compite con un producto de estos.
De acuerdo.
Puede que no sea de la misma calidad, pero pues, evidentemente, hoy en día, y más hablando de economía de emergencia, a la gente, ¿qué le importa? ¿Comprar por calidad o comprar porque es barato, porque lo necesita? Y ahí entra uno a ver variables como, por ejemplo, estos nuevos supermercados de los de hard discount que llaman, ¿no? El de uno.
Justo ni tan bueno. Nuevos, ¿no? El modelo Aldi de Alemania.
No, sí, pero uh-huh. digamos que acá en Colombia no estaban tan acostumbrados a ver una serie de productos y de servicios como a tan bajo costo y que de alguna forma empezó a absorber una economía de mercado muy fuerte y se empezó a llevar, por ejemplo, las tiendas de ahorro por delante. Entonces, si yo en este momento, por ejemplo, quiero, ahí respondiendo a tu pregunta, Gustavo, empezar a atacar ese mercado de alguna forma porque ya estoy perdiendo clientes, el segmento de mercado me está cambiando pues el emprendedor tendrá que mirar también cómo se adapta y se flexibiliza frente a la nueva dinámica de mercado. Bien sea porque o cambia el sector económico de segmentación de mercado a la que se está dirigiendo, o porque de alguna forma ya tiene que empezar a abrirse procesos, por ejemplo, de internacionalización o de exportación, y entrar a tener como otras miradas distintas para no depender solamente de un solo sector de mercado. El mercado es cambiante, constantemente van a haber problemas. Entonces, de alguna forma también como el llamar la atención a la gente, y es cómo logran precisamente adaptarse al mercado. Y por eso este análisis es tan importante y tan valioso en una etapa temprana de cualquier emprendimiento, porque finalmente lo que le va a ayudar es a eso, a visualizar a corto, medio y a largo plazo ese tipo de variables. Puede que no las tenga muy claras en principio, pero sí de alguna forma va a tener un plan A, B, C, D y hasta Z que le permita flexibilizarse frente a la dinámica de mercado, que eso sí es muy importante.
Muy bien. En episodios anteriores hablábamos sobre el tema de cómo elaborar la encuesta. Entonces, ¿qué variables estaban involucradas allí? Demográficas, geográficas, educación, intereses, gustos, necesidades que tiene el cliente. Eso nos lleva a la siguiente pregunta para Ariel. Cuando hablamos de este análisis PESTEL, hay una variable que es de carácter social. ¿Cuáles de pronto son los factores que debemos evaluar en materia social en este análisis?
Bueno, el Banco Mundial desarrolla distintos estudios uh-huh. a nivel de desarrollo. Tienen que ver con desarrollo humano. Dentro de esos estudios, por ejemplo, se analizan variables como el nivel educativo de las personas. Y cuando hablamos de educación, no solo estamos hablando de básica primaria, básica secundaria, sino, por ejemplo, educación tecnológica. Un país es competitivo en la medida en que, por ejemplo, potencia el desarrollo de carreras relacionadas con ingeniería.
De acuerdo. ¿Sí?
Usted mira los países que son desarrollados, le dan mucho énfasis a la parte industrial. Uh-huh. Los que compramos, ¿sí? Pues no lo hacemos, esa es una deficiencia. Tenemos que mirar también, por ejemplo, la esperanza de vida. ¿Sí? Hay que mirar las enfermedades, los sistemas de salud. ¿De qué se enferman las personas, por ejemplo, en Colombia? ¿De uh-huh. qué se mueren en Colombia? Y eso influye, por ejemplo, en las políticas de seguridad social, de riesgos laborales. Hay que considerar aspectos relacionados, por ejemplo, con una cosa que se llama la teoría del techo de cristal.
Uh-huh, de acuerdo.
Que tiene que ver con que las mujeres son las que más estudian en este país, uh-huh. pero paradójicamente son las que menos ascienden. O sea, usted de hombre puede graduarse y tener, qué sé yo, un título profesional, pero a usted le va a quedar más fácil conseguir trabajo que a una mujer que ha estudiado y tiene maestría. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esas situaciones también afectan la competitividad desde el punto de vista social.
Entender entonces esos comportamientos que se presentan y esas de pronto tendencias también. Pero ahora le pregunto a Andrés, con base en esta dinámica, en este ejercicio tan, tan rico, tan enriquecido que estamos desarrollando el día de hoy, a la luz de lo que acaba de mencionar Ariel, ¿qué factores debiera contemplar el emprendedor para poder entonces desarrollar ese análisis desde las características sociales?
Depende mucho también el tipo de negocio y depende también el sector económico.
Okay.
O sea, digamos que la metodología a nivel general del PESTEL uh-huh. lo que permite es al emprendedor pararse de acuerdo a su contexto, ¿cierto? Pero las variables que va a contemplar para poder hacer el análisis dependerán necesariamente de esa dinámica de negocio. Uh-huh. ¿Qué dinámicas pueden ser de pronto transversales? Una, que está relacionado con el tema de la segmentación de cliente, y es qué tanto tanta concentración podría llegar a tener, por ejemplo, un segmento de cliente de población de estratos 2 y 3. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y por qué hago la acotación? Porque son estratos socioeconómicos que por la dinámica económica que tienen tienden obviamente a ser inestables en su ingreso, uh-huh. ¿sí? Porque son personas que desafortunadamente tienen ingresos pues obviamente que no son muy altos y que pues el tema de empleabilidad para ellos no es que sea tampoco muy estable en algunas circunstancias. Uh-huh. Entonces, digamos, una variable muy especial es qué tanto se mueve en la tasa de desempleo. Y más analizando esos segmentos específicos en los que yo me quiero mover. Uh-huh. Los ingresos económicos, que está relacionado también con esa variable social. Otra dinámica también muy importante, y es qué tanto está creciendo la población económicamente activa en las tasas de los últimos 5 años, por ejemplo. Es decir, la gente se va moviendo. La gente de alguna forma en términos de población, a medida que van cumpliendo 18, 19, 20 años, pues se supone que ya son personas que entran a ser parte del aparato productivo del país, pero que estamos viendo en este momento una realidad diferente en el comportamiento social, porque ya entran entonces a jugar un papel muy importante los millennials, los centennials, que son los que vienen detrásito de los millennials, y que son personas que no les gusta casi estar estables en los trabajos, que casi no les gusta trabajar o que quieren viajar, que están como en una dinámica y en un rol diferente. No quiere decir que lo que estén haciendo esté mal, sino que ese es su perfil, esa es su forma de actuar y esa es su forma de ver el mundo. Entonces uno como también, como emprendedor, juega con ese tipo de variables que son comportamientos psicosociales de los consumidores y que yo tengo que tener contemplado dentro de mi proyecto. ¿Para qué? Para que cuando yo empiece a enfrentarme a ese tipo de situaciones, pues tenga la posibilidad de poder empezar también de alguna forma a moverme.
Ok, muy bien. Resulta y pasa que yo retomo al autor Pérez Corza Castel. Él habla sobre un aspecto muy importante en la innovación, y es que una organización que no tenga la capacidad de reconstruirse, de nacer cada día, como lo menciona él, de desarrollar mejoras a los productos que está ofreciendo al mercado, es una empresa que se va a condenar. Es así de sencillo. Y en ese sentido, cualquier organización tiene que estar verificando, entendiendo, gestionando, de hecho, lo que se está observando en la materia relacionada con su sector del mercado. De ahí que de pronto una empresa que se quiere posicionar, pues tiene que verificar y tiene que entender qué es lo que se está presentando en el mercado. Con eso en mente, viene la siguiente pregunta. En materia tecnológica, Ariel, ¿cuáles son los elementos que se tienen que tener en cuenta en ese análisis PESTEL? Bueno,
yo pensé que me iba a preguntar de la parte ambiental y estaba preparándome.
No, todavía no, ya casi vamos para allá.
Se la cambió.
La tecnología lo es todo, dicen por ahí.
De acuerdo.
Entonces, cuando usted habla de tecnología, usted tiene que necesariamente hablar de dos tipos de tecnología. La tecnología blanda y la tecnología dura.
Okay.
La tecnología blanda tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas, la capacidad de innovar, de cambiar, de hacer que lo que usted está desarrollando tenga un uso, se pueda difundir. Todo lo que tiene que ver con el hardware, con las habilidades duras, tiene que ver con el uso de máquinas, ¿sí? Con la capacidad de mejorar. Pero eso tiene que ver también con tendencias en el mercado. Entonces, por ejemplo, hace unos años a nosotros nos hablaban de la ventaja competitiva. Más atrás nos hablaban de la ventaja comparativa. Y hoy nos hablan de la ventaja transitoria. Y cuando hablamos de ventajas transitorias, entonces tenemos que considerar que los productos tienen algo que se llama una curva de Utterback o curva en S, ¿sí? Donde el producto nace, como todos los productos, va creciendo, se va desarrollando y llega a un punto en donde si usted tiene la capacidad de desarrollar el monopolio en innovador, usted le agrega algo más y el ciclo de esa curva se expande.
De acuerdo.
O de lo contrario, el producto entra en declive. Entonces, aspectos como ese, como la curva de Utterback, la capacidad de innovación, el monopolio del innovador, tienen que ver bastante con el uso de nuevas tecnologías, incorporación de nuevas tecnologías. Y la ventaja de las nuevas tecnologías es que le permite a usted ser monopolista por un tiempo. El ejemplo clásico del ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico tiene un equivalente que es la corteza de sauce blanco. O sea, si usted tiene un dolor, tiene problemas en el corazón y no tiene plata para comprar aspirina, va y raspa la corteza de sauce blanco, la única limitante es que está en Europa, ¿sí? Y hace infusiones de eso, y eso hace exactamente lo mismo que la aspirina. Cuando Bayer desarrolla la aspirina, la patenta, tecnología. Pasan 20 años porque es patente de innovación. Luego desarrolla algo más, dice, oiga, vamos a colocarle a la aspirina algo, una cosa que se llama ergotamina, ¿sí? Y cafeína, por ejemplo, para las personas que tienen problemas de circulación. Y entonces vamos a desarrollarle y vamos a sacar una patente, ya no de innovación, sino de uso utilidad, 10 años más. Ahora vamos a hacer una aspirina que se disuelva en agua, otros 10 años más. Vamos a sacar una aspirina que sea pequeñita y la vamos a llamar aspirineta. ¿Sí? Entonces vamos desarrollando cosas chiquitas, cambios, y esos pequeños cambios hacen que yo siga siendo el monopolio en el mercado. Y hoy Bayer ha tenido plata para comprar una cantidad de empresas a partir de simplemente sacarle el jugo a la corteza de sauce blanco.
Importantísimo este tema tecnológico, Andrés.
Sí, y fíjese una cosa ligado con ese tema. Ahí entra a empatar algo que es el tema legal. Necesariamente, o sea, digamos, todas las variables están de alguna forma hiladas.
Sí.
Y con eso que usted acaba de mencionar, es el ejemplo perfecto de solamente no es hablar de cuáles son los procesos a nivel tecnológico para el desarrollo de nuevos productos o mercados o productos, en este caso farmacéuticos, sino cuáles son los criterios a nivel legal para la venta de ese tipo de productos en Colombia, por ejemplo. Entonces, si es el sector farmacéutico, entonces yo tengo que ir al INVIMA, tengo que tener un tema de un registro sanitario. Ellos deben hacer, obviamente, además, que eso sucede también con el tema de los alimentos, el tema de las pruebas, sí, cuánto se conserva, una serie de requisitos que se deben cumplir cuando están en ese tipo de negocios. Entonces, digamos, desligar del todo el tema legal de todo el proceso no sería lógico, porque además también entran a jugar variables muy importantes cuando uno está constituyendo la empresa, cuando está pidiendo los permisos, cuando tiene que incorporar nuevas tecnologías que de alguna forma requieren algún tipo de software o de licencias.
Las tecnologías limpias, por ejemplo, para ir hablando del abrebocas de la parte ambiental.
Sí, exactamente. Entonces, eso es, digamos, todo eso va en conjunto, de alguna forma va como ligado, va como en un paquete de análisis que de alguna forma, obviamente, pues me va a permitir ya tener una visión mucho más global y holística del negocio.
Y finalmente, ahora sí, don Ariel, le doy gusto. Rápidamente, porque ya me hicieron cariños diciéndome que ya queda poco tiempo. Rápidamente, Ariel, ¿qué variables debemos tener en cuenta en materia ambiental?
¿Qué es lo más importante para ubicar una cervecería?
Que esté cerca de fuentes hídricas, de pronto.
Exacto. Eso es lo que hace que una cerveza sea exitosa. No es que usted esté cerca de los proveedores, no es que esté cerca de los clientes, es que esté cerca del agua.
Uh-huh.
La variable ambiental tiene que ver con eso, con el cuidado, con la preservación, con la sustentabilidad y la sostenibilidad de los recursos, que son los que en últimas permiten que las organizaciones perduren en el tiempo.
Excelente. Andrés, algo rapidísimo, 10 segundos.
No, así súper rápido con el tema medioambiental, por ejemplo. Con el tema del petróleo y lo que está pasando ahorita con esas entidades, no voy a nombrar ninguna. Ojo con ese tema de la tala de bosques y cómo yo estoy reforestando. No hay minería responsable, no, ni minería que sea amigable con el medio ambiente. Eso es falso.
Sí.
¿Qué tengo que tener yo presente siendo emprendedor? Tener que presente que yo tengo que cuidar y preservar el medio ambiente. Y ser cada día más consciente con eso, incluso dentro de mi negocio.
Y tener la responsabilidad de volver al entorno lo que he tomado de él. Muchísimas gracias, Ariel, Andrés, nuestra gran invitada que nos está acompañando aquí detrás de audios, y a nuestro gran equipo de Radio UNAD Virtual. A todos ustedes una feliz jornada, y ya saben, nos vemos aquí dentro de 8 días a la misma hora en este mismo canal, Productividad Empresarial.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ofrece sus nuevos programas académicos en